Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy en esta presentación del primer bono de impacto social en Uruguay. Mi nombre es Antonio Manzi, yo soy director nacional de transferencias y análisis de datos en el Ministerio de Desarrollo Social y uno de los coordinadores de este proyecto. Antes de entrar en la descripción de qué es un bono de impacto social y de qué se trata este primer piloto que estamos largando, permítame arrancar por agradecer la perseverancia y la colaboración de todas las personas que han estado detrás de este proyecto y de todas estas instituciones, porque la verdad que sin ellas nada de esto se hubiera logrado. En primer lugar, un agradecimiento personal a los tres ministros de Desarrollo Social, a Pablo Bartol, a Martín Lema y al actual ministro Alejandro Sierra, que desde el día uno que les planteé esta idea siempre nos dieron para adelante, nos acompañaron y confiaron en este proyecto, mirando más allá de todos los problemas que tenemos que atender día a día. Así que a ellos muchas gracias. También un agradecimiento a todo el equipo del PNUD, por supuesto al representante Alfonso Fernández de Castro, a Gabriel Botino, a Virginia Varela y a Paula Mosera, y todo el resto del equipo del PNUD que nos estuvieron acompañando también desde el día uno en armar todo este proyecto y que ahora cumplen un rol fundamental como intermediario juntando a todas estas instituciones en esta iniciativa. También financiaron el estudio de prefactibilidad que se está materializando hoy efectivamente en el bono y sumaron a la mesa a los socios de Uyer y Regules, Marcos Paisé y su equipo, y también a Grant Thornton con Sofía Arindey también a la cabeza, donde se armó este equipo de legal para armar este ecosistema de contratos que no fue nada fácil. También, por supuesto, a todo el equipo del BID, al representante Luis Ross, que confió en este proyecto, y por supuesto, un particular agradecimiento a Ana Castillo de BID Lab, que nos logró que se pudieran sumar a este proyecto y que nos han acompañado. No solo son los principales copagadores, sino que también aportaron muchísimo información técnica y valiosa que mejoró el proyecto a lo largo de esta evolución. A todos nuestros socios copagadores que están haciendo esto posible, también un agradecimiento a ellos, están aquí en la mesa, al Ministerio de Educación y Cultura, un agradecimiento al ministro y particularmente al director de Educación, Gonzalo Baroni, que me dijo que iba a estar y no lo veo. Ahí está, muchísimas gracias. Que vea, el primero que le toqué la puerta y no dudó ni el primer día en decir apoyo a esta iniciativa, así que muchas gracias al Ministerio de Educación y también a todo el equipo de INEFOP, al director general Pablo Darche, al director Pablo Pupo y a todo el directorio de INEFOP que también aportó en este proyecto, tanto como copagadores y también aportando valiosa información para mejorar el instrumento. Todo esto tampoco hubiera sido posible, ya vamos terminando, pero hay tantas personas, con la confianza que han depositado los inversores para que esto suceda. Sin ellos esto no tendría lugar y por eso un agradecimiento especial al BRO, que veo al presidente a que nos está acompañando, Salvador Ferrer, a Itaú, a Fundación Reaching You, a Santander, al Scotia Bank, que sin su participación esto no hubiera sido posible. Y todo esto también atrás hay motores que hacen que se vaya conectando todo. Y por eso destacar el rol de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, particularmente en la figura de Julio de Brun, que lo vi hace un ratito y ya lo perdí, pero que con el apoyo de él esto lo logramos sacar adelante, se pudo armar el fideicomiso. Y ahí también todo el equipo de CND y con Afina FISA, todo ese equipo que acompañó, Laura Capano, Laura Di Mayo, Alfonso Margenat, Sergio Fernández, todos estos que le pusieron su tiempo y su cabeza en probar algo que realmente es muy innovador. Y bueno, finalmente un agradecimiento a todo el equipo de Ánima, que la verdad de Jimena, Joana y todo el equipo que venimos remándola desde hace mucho tiempo y dejaron todo en la cancha para convertir esto en una realidad. Así que bueno, como verán, son un montón de instituciones que se juntaron para probar un instrumento novedoso para financiar políticas sociales, y ahora les voy a comentar un poquito sobre eso. Me gustaría destacar eso, que esto se trata de una verdadera innovación, es pensar fuera de la caja. El bono de impacto social es una herramienta nueva para nuestro país, más allá que ya está funcionando en otras partes del mundo, Y bueno, y todos los que estamos en el servicio público sabemos lo difícil, en el servicio público y también en otras organizaciones, lo difícil que a veces es romper con reglas que ya están establecidas y tratar de pensar un poco en términos más flexibles e innovadores. Eso no es fácil. Entonces, sin ese empujo de todas estas personas, realmente esto no hubiera salido. Es mucho más fácil decir, mirá, no, este no es mi tema, no se puede, tengo otras prioridades, no tengo recursos. Es mucho más fácil que pensar en cuáles son esos problemas y trabajar juntos para resolverlos. Así que realmente agradecidos todos de corazón por su perseverancia y su colaboración. Y antes de entrar ahora al cierre y pasar un poquito a comentar qué es el bono, también destacar que este proyecto cumple con varios de los aspectos planteados en el compromiso para el país firmado por los partidos de la coalición republicana en noviembre del 2019, ya que, por ejemplo, en el capítulo 1 habla de avanzar hacia un presupuesto basado en resultados. En el capítulo 2 habla de firmar contratos por resultados con organizaciones que proveen servicios públicos. Y en el capítulo 9 también habla, en particular para el MIDES, de coordinar acciones con otras dependencias del Estado, con los gobiernos departamentales, familias y sociedad civil. Entonces, enmarcado dentro de eso es que hace varios años, desde el comienzo de esta administración, venimos trabajando para sacar este proyecto adelante. Entonces, pasando brevemente ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un bono de impacto social? Básicamente, un bono de impacto social es un contrato de pago por resultados entre el gobierno, inversores sociales y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para atacar un problema social. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué es innovador esto? Porque trae financiamiento del sector privado para atender un problema social y el Estado se compromete a devolverle esos fondos a los inversores si y solo si se alcanzan resultados preestablecidos, medibles y verificables. Eso es un cambio de lógica frente a, en general, cómo se contrata servicios sociales hoy en día, y por eso estamos muy emocionados para el lanzamiento de esto y ver cómo funciona. El esquema, entonces, este es el esquema básico. Por supuesto, hay variantes en otras partes del mundo, pero básicamente acá lo que tenemos es un intermediario que junta a los inversores del sector privado, que son los que financian de antemano a un proveedor de servicios sociales. Ese proveedor lleva adelante su intervención con los beneficiarios del programa y luego un verificador, un agente externo, verifica esos resultados. Y si efectivamente se alcanzaron esas metas, entonces los pagadores de resultados, que es el gobierno, le devuelven los fondos a los inversores y en muchos casos con una pequeña prima sobre esa inversión. Ahora, si no se cumplen, el Estado no paga. Entonces, eso a nivel de eficiencia del uso de fondos públicos es una gran mejora. También pone el foco en la medición de resultados, pues en la transparencia, en la colaboración con la sociedad civil. Así que vemos que tiene muchos beneficios. Acá, rápidamente, esto es una foto de cómo está el panorama de los bonos de impacto social en el mundo hoy en día. Esa debería ser 2G2, no, son casi 300, la G se coló, son casi 300 bonos de impacto social, 282 por ahí, en todo el mundo. Esto arrancaron en 2010 en el Reino Unido, que ha sido pionero en estos instrumentos, y ahora están apareciendo por distintos países. Se han canalizado más de 760 millones de dólares para financiar estos bonos de impacto social y hoy en día están llegando a más de 2 millones y medio de usuarios beneficiarios de estos bonos. Y ya nos contactaron, este es los que arman toda esta información y juntan información de los bonos de impacto, es un laboratorio en la Universidad de Oxford, el Government Outcome Lab, que junta información de todo el mundo de estas iniciativas y ya nos contactaron para sumar ahora, próximamente va a haber un puntito ahí en Uruguay, así que estamos muy, muy contentos con eso. ¿Y qué tipo de políticas sociales financian estos bonos? Esto también es un aspecto muy interesante del instrumento porque tiene la posibilidad de financiar un montón de cosas y tenemos, por ejemplo, bonos de impacto que financian intervenciones en empleabilidad, en salud, en educación. Tenemos bonos que atienden a personas en situación de calle, reincidencia de personas privadas de libertad. Así que realmente las posibilidades son infinitas y bueno, eso también es algo que queremos ver luego de este lanzamiento, qué otras iniciativas podemos sumar. Yendo directamente al bono de impacto social, este piloto que estamos largando hoy es un piloto que va a financiar una intervención en formación dual. Los beneficiarios, ¿qué es esto de formación dual? Ahora vamos a explicar. Es justamente un bachillerato tecnológico, se llama ANIMA, y le dan cuarto, quinto y sexto a jóvenes que vienen de contextos de vulnerabilidad socioeconómica y hacen educación, pero además los insertan en pasantías laborales y van teniendo esa formación dual que tiene mucho éxito. El bono dura 4 años, son 3 años del bachillerato, más un año más, donde verificamos si los jóvenes logran conseguir un empleo o continuar sus estudios universitarios. Y la estructura legal es un fideicomiso financiero de oferta privada, con un monto de emisión de $600,000 para todo este periodo, para financiar esa cohorte de jóvenes. Y bueno, y el retorno de la inversión, con un repago del 100% de capital más una prima, está sujeta al cumplimiento de estos indicadores. Obviamente el capital asegurado es de un 0% en este caso, si ningún joven en ANIMA logra cumplir con los indicadores, ahí los inversores no recuperan su dinero, pero entendemos que eso no va a ocurrir. Y los indicadores que liberan los pagos son la aprobación de cada joven el primer año, aprobación en el segundo año, la tasa de los graduados y finalmente los que consiguen un empleo y los sostienen por 4 meses o más o continúan sus estudios universitarios. Esos son los indicadores que liberan los pagos. Y acá vemos de vuelta el esquema, pero ahora sí ya con la indicación de todos estos actores dónde están colocados en esta estructura. Como ya vimos, los inversores son Banco República, Itaú, Santander, Fundación Rich in You y Scotiabank. El proveedor de servicio es ANIMA, Bachillerato Tecnológico. La verificación de las metas la va a llevar adelante Grant Thornton. Los pagadores de resultados es el MIDES, el Ministerio de Educación y Cultura, INEFOP y BitLab. Y finalmente, los que hacen que todo esto funcione a través del fideicomiso financiero es gracias a OPP, a UCI, que enmarcó todo este proyecto dentro de los acuerdos con el PNUD. El PNUD, CND, CONAFIN y Guir y Regulés que nos brindaron todo el asesoramiento legal. Y para ir cerrando, reiterar de vuelta que nosotros acá estamos probando un nuevo mecanismo para contratar servicios sociales. Ese es el foco de este piloto y queremos impulsar posteriores iniciativas que se puedan financiar con esta herramienta, conformar un mercado de inversión de impacto. Acá hay muchas personas que vienen del sector financiero que estuvieron preguntando con mucho interés de qué se trataba de esta herramienta y esto es algo que queremos construir en conjunto con todos ustedes para generar este mercado. Promover también las políticas sociales con enfoque en resultados, eso también es otro de los pilares de estos instrumentos, no es ya cuántas personas atendiste, sino de esas personas que atendiste, cuántas realmente consiguieron, mejoraron su situación. Y ni que hablar que genera una nueva herramienta de colaboración entre sociedad civil, sector privado, sector público y organismos internacionales para tratar temas que son muy complejos de resolver, temas sociales, multicausales, y que nosotros lo vivimos día a día, necesitamos el apoyo de todos los actores para poder tener una incidencia real. Y para el futuro, esta es la idea, desarrollar el ecosistema de bonos de impacto social, que implica tener claramente una demanda de gobierno, esta administración y las que vengan, tienen que querer apostar en este instrumento, un marco regulatorio de apoyo, que ahora con todo lo que avanzamos con este fideicomiso, realmente dejamos establecido una estructura que pueda ser utilizada por otras iniciativas, bueno, por supuesto, un contexto económico y político favorable, la disponibilidad de datos y la capacidad del mercado, tanto de inversores como de proveedores sociales, para poder atender estas causas. Así que, bueno, de vuelta un agradecimiento a todas las instituciones y bueno, ahora pasamos a la mesa de autoridades que van a comentar un poquitito sobre sus perspectivas. Muchas gracias. Arrancamos con el director general de INEFOP, Pablo Garz.
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, señores ministros, señores representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales, público en general. Es una gran alegría estar compartiendo esta mesa para informar sobre este instrumento novedoso que nos abre muchas perspectivas, yo creo, de futuro en relación a cuáles son las posibles vías con mayor eficiencia para implementar políticas públicas con un enfoque o específicamente enfocadas a temas sociales. Desde ese punto de vista, el Instituto concretamente en este primer ensayo que estamos haciendo va a participar en el financiamiento del último de los cuatro pagos que está previsto a los inversores, que es el que tiene directa vinculación con la empleabilidad, y ese era el que nos sentíamos más cómodos por función y lógica del Instituto. Me parece importante destacar que más allá del muy importante y excelente trabajo que seguramente va a ser Ánima, organización con la cual tenemos una serie de proyectos que están en curso y que nos dan la tranquilidad de que seguramente digamos los inversores y nosotros no van a ser defraudados con el trabajo de ellos. Me parece muy interesante el darnos espacio para probar este nuevo enfoque que, como bien lo describía Antonio, porque sobre todo parados desde la óptica de una agencia ejecutora, como en definitiva es el Instituto, el poder, digamos, tener esto le da un manejo, le permite o le habilita un manejo distinto de sus finanzas en una perspectiva de futuro, y también una gestión mucho más inteligente también de los riesgos asociados a la ejecución de cada uno de los instrumentos que maneja. Habrá algunos donde preferimos asumir directamente los riesgos de ejecución, en otros quizá diferirlos y diferir también el pago a los eventuales inversores, dependiendo de una serie de variables que yo creo que todo este proceso que con tanto entusiasmo y perseverancia ha liderado Antonio, nos ha ido también enseñando qué cosas hay que tener cuidado. Esto no es simplemente decir, bueno, vamos a hacer un programa para 50 muchachos, conseguimos 5 bancos que lo banquen y al final de eso les devolvemos el dinero más un 5%. Ustedes vieron ya solo con la lista de agradecimientos y los roles que cada uno de los que estamos en esto cumplieron en este proceso, notan que esto tiene una complejidad, pero creo que permite también que cada uno de los actores, y en particular los que estamos en el rol de agencias ejecutoras de políticas públicas, nos podamos, digamos, concentrar en cuestiones que hacen directamente a la eficiencia y a la eficacia del logro de los objetivos con los cuales estamos comprometidos por misión y visión de la institución. Así que yo diría, por un lado, que es un gran honor para INEFOP que haya sido convocado para participar de esto, y que es una oportunidad muy buena para aprender de este instrumento, para identificar en qué tipo de acciones es más sensato y oportuno y ventajoso aplicarlo. Y bueno, por suerte hemos construido un esquema con todos los actores que mencionaba Antonio, que nos va a permitir estar seguros de que, digamos, todos los riesgos están debidamente contemplados, y a partir de eso seguramente el programa va a ser un éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Le damos la palabra ahora al ministro de Educación y Cultura, Pablo de Silveira.
Buenos días a todos. Muy cortito porque somos muchos. Quisiera simplemente enfatizar el componente de innovación que hay en este instrumento que se está lanzando. Innovación es un concepto que en general asociamos a los procesos económicos, a lo empresarial, y yo creo que una de las cosas más interesantes que viene haciendo este gobierno es realmente, en los hechos, generar procesos de innovación en otras áreas a las que no estábamos acostumbrados. Piensen, por ejemplo, que en este quinquenio se creó por primera vez un bono de deuda pública asociado a lo ambiental. Y ahora se está creando este bono asociado a temas estrictamente sociales. Esto tiene que ver con una cuestión conceptual que yo creo que es muy importante, y es, los uruguayos a veces tendemos a pensar que si hay buena voluntad y el Estado apoya, las cosas van a salir bien. Y la historia no confirma eso para nada. Hay una enorme cantidad de experiencias que se empezaron con buena voluntad y con apoyo estatal y que simplemente no funcionaron. O porque no cumplieron sus objetivos, o porque se burocratizaron, o porque terminaron volviéndose inviables en términos económicos, etcétera. No importa solo lo que nos preocupa, no importa solo los objetivos que nos parecen loables, importa muchísimo el cómo. El cómo nos organizamos para lograr ciertos objetivos. Y una cosa interesante de nuestra sociedad es que ahí está centrada la discusión. Uno mira a otros países y las discusiones son realmente de cuestiones que dividen mucho a la gente. Si el Estado tiene que meterse en lo social, en la educación, en la cultura, o si tiene que retirarse y que las cosas se arreglen solas, si es que se arreglan. A los uruguayos no nos divide esa clase de discusión. Tenemos grandes consensos que están en la base de nuestra estabilidad política y de nuestra estabilidad social acerca de qué cosas consideramos valiosas y en qué cosas creemos que el Estado sí tiene que comprometerse. En lo que nos diferenciamos es en el cómo. Algunos tienden a repetir políticas, instrumentos, soluciones que no son eficientes, que frecuentemente no son justas más allá de los objetivos declarados, que muchas veces han fracasado en el pasado. Y a nosotros nos gusta innovar y nos gusta buscar nuevas maneras de hacer las cosas que no solo nos conduzca a una sociedad más justa, sino también a una sociedad más responsable y más eficiente en la administración de los recursos públicos, que significa en la administración del resultado de los esfuerzos que hacen todos los ciudadanos. Frecuentemente en el debate público se divide entre renovadores y conservadores. Y es una distinción importante que tiene muchísimas consecuencias. Bueno, estoy convencido de que en el Uruguay de 2024, los renovadores somos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra ahora al representante del BID en Uruguay, Luis Ross.
Muy buenas tardes a todos. Y Antonio, en primer lugar, una felicitación a vos por su perseverancia y empuje. Me acuerdo bien de la primera reunión que tuvimos y donde vos estabas muy entusiasmada. Entonces, es lindo ver cuando llegamos a este lugar, ¿no? Desde el punto de vista del banco, nos sentimos muy honrados, la verdad, de ser parte de este proceso. Y ser parte de este proceso, cuando el gobierno uruguayo y también el PNUD nos convocó a participar, nos entusiasmamos mucho, porque ya teníamos un poco de experiencia en otros países de cómo hacer un bono social. Y yo creo que fuimos capaces de traer esta experiencia internacional a apoyar mucho el trabajo. Pero más importante, creo, en un tiempo donde a veces buscamos soluciones sencillas para problemas complejos, vemos que acá hay que ser innovador, pero las soluciones son complejas. Movilizar muchos actores, muchas disciplinas. Entonces, creo que el banco cada vez más está buscando soluciones de impacto, soluciones que basean en outcomes, como decías vos, Antonio. Pero importante también entender que es, sobre todo cuando se trata del tema de deserción educativa, inserción laboral con calidad de empleo, son temas complejos, que también nosotros busquemos soluciones complejas, que movilicen a diferentes actores, que coordinemos estos actores. El banco le gusta trabajar mucho en la falla de mercado y la falla de coordinación. Aquí claramente había una falla de mercado y una falla de coordinación. ¿Por qué? Porque por esto movilizamos los actores, inversionistas, sector público, sector privado, sociedad civil. Entonces, esta etapa en que llegamos es una etapa de seguir pensando de forma innovadora, pero también seguir pensando que problemas complejos requieren muchas veces soluciones complejas y con muchos actores. Y esto vamos a estar buscando cada vez más, ¿no? Entonces, nada, felicitaciones a ustedes. Estamos muy entusiasmados de acompañar este proceso de cerca, porque al banco también, por ser una institución regional, aprendemos en Uruguay. Uruguay es el laboratorio en muchos de los temas para el banco y de ahí le vamos a otros países. Entonces me da mucho gusto cuando Antonio mostró el mapa ahí con Uruguay con un puntito. Estamos juntos en esto, vamos a aprender juntos y vamos a poder llevar esto a otros países de América Latina y Caribe. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Bueno, le damos la palabra al representante del PNUD, Alfonso Fernández de Castro.
Muchas gracias, Antonio. Y bueno, primero un gusto el poder estar sentado aquí en esta mesa y acompañar y ser acompañado por tantas personas que han estado involucrados en el lanzamiento de este bono de impacto social. Yo creo, y es difícil decir algo que no se haya dicho ya, pero creo que no por ello no es importante el reiterarlo. Para mí la belleza de este trabajo es que el punto de partida y el punto de llegada son las políticas públicas. Y como se decía anteriormente, sí, tenemos que innovar, pero tenemos que innovar, como nos decían mis predecesores, con una mirada de política pública, para seguir teniendo esas sociedades más inclusivas y sociedades donde todos y todas tengamos más oportunidades. Y es con esta mirada que todos esos actores que están ahí resumidos en esa larga lista y donde detrás hay un montón de personas buscan esa innovación, y esa innovación que en el fondo lo que busca es conectar dos mundos que tenemos que seguir buscando puentes específicos, y es el sector privado y el sector público y el sector privado, siempre con una política con una mirada de política pública, ser capaces en este caso a través del bono de impacto social anclar esa relación y que ambos espacios dialoguen de una forma muy concreta, una forma con una mirada de mejorar la vida de las personas, pero también con una mirada que sea medible y que seamos capaces de ver el impacto. En el centro de todo este trabajo conjunto, yo creo que hay un punto de partida que es el más interesante, y ahí agradecer, en este caso, por parte del PNUD, que desde los actores nacionales, tanto públicos como privados, como decía Luis, nos permitan sentarnos a la mesa para así intentar aportar, pero sobre todo escuchar y ver cómo de manera conjunta podemos mover estas agendas. Esto ha sido especialmente y principalmente un esfuerzo conjunto de co-creación de todos esos actores que están ahí identificados para poder dar una solución que esperamos que sea específica, medible y con impacto a un contexto muy particular. Como se comentaba, el rol del PNUD hemos venido acompañando desde distintas facetas, pero yo creo que una de ellas ha sido el poder sentarnos a la mesa junto con otros actores para ver cómo poder movernos y avanzar hacia adelante. Y este bono de impacto social, como ya se ha dicho, tiene una doble mirada, tiene una mirada muy grande en el aprendizaje, qué podemos aprender, es un piloto, pero yo creo que otro de los elementos fundamentales que todos los actores le han dotado y le hemos intentado dotar a este bono de impacto social, y como decía Antonio, es no solo el aprendizaje, sino la escalabilidad. Busca aprender para poder escalar, no busca quedarse en un piloto, sino desde el día uno los actores que han estado involucrados han pensado cómo puede ser esto escalable, cómo podemos aprender, pero que haya una segunda, tercera, cuarta, quinta iteración, ¿para qué? Para el mismo punto, para que pueda ser un instrumento de política pública. Así que por nuestra parte, como PNUD, un gran agradecimiento, un gran orgullo de poder haber contribuido desde la capacidad que nos haya podido tocar. Y sí creo que es fundamental ver esto no solo como una foto maravillosa, ¿no?, de un trabajo muy grande que se ha hecho, sino, como decían los predecesores, como una película. El bono de impacto social se junta también a el bono indexado a indicadores de cambio climático, se junta también a un préstamo indexado. Quiere decir, es una mirada que aporta al país en la generación de bienes públicos con un enfoque de aprendizaje y de innovación. Agradecer y reiterar el compromiso del PNUD para seguir acompañando todo este tipo de procesos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, para el cierre le damos la palabra al Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra.
Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar acá hoy y ver esta sala llena, sobre todo por la importancia que tiene este proyecto para el Ministerio de Desarrollo Social, pero además por el esfuerzo que le puso Antonio, el esfuerzo de la perseverancia que le puso Antonio los últimos 3 años, juntando todas estas voluntades, ¿no? Todas estas voluntades para que esto pueda ser posible hoy. Instituciones públicas aquí presentes, agencias internacionales aquí presentes, empresas privadas, la sociedad civil, y realmente nos llena de orgullo haber llegado hasta este momento hoy, porque eso además implica que existe una confianza, ¿sí? Una confianza en que las cosas se hacen bien y se hacen responsablemente. El Estado no tiene dinero propio, el dinero es de los contribuyentes. Y ha sido nuestro desvelo desde el momento cero en el Ministerio lograr políticas que generen confianza en quienes financian esas políticas, que es la ciudadanía, en definitiva, quienes pagan los impuestos. Y esto es claramente un signo de que esa confianza existe, está ahí, y lo vamos a utilizar de la mejor manera para obtener buenos resultados. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social enfrentamos muchas veces realidades muy duras y problemas muy difíciles de resolver. Y hemos, desde un inicio, y en los distintos programas del Ministerio, hemos ido a buscar a los distintos actores de la sociedad. Hemos ido a buscar a los privados, hemos ido a buscar a las organizaciones sociales, si habremos ido a buscar a las agencias internacionales a pedirles su apoyo de todo tipo. Así lo manifestaba hoy de mañana en un seminario de Uruguay Crece Contigo, en el cual también teníamos el apoyo de AUSI y de agencias internacionales. Entonces, esto viene de alguna manera a reafirmar esa confianza. Nosotros fuimos a buscarlo a toda la sociedad y a los organismos y a las empresas cuando preparamos programas para primera infancia, cuando preparamos programas para juventud, cuando preparamos programas para inserción laboral, cuando preparamos programas que tienen que ver con reinserción en la sociedad o reeducación también de personas liberadas. Y ahí todo ese ámbito fue creando de alguna manera el ambiente para que esto se pueda dar también hoy. Obviamente que no todo será perfecto, todos los programas que fuimos innovando en el Ministerio y que fuimos pensando tuvieron sus obstáculos, tuvieron sus dificultades, pero para nosotros de más está decir que lo único prohibido es renunciar a la innovación en busca de soluciones para los problemas que aquejan a nuestros compatriotas. Muchas gracias.